Bienvenidos nuevamente al Instituto de Líderes Cristianos. En esta ocasión sobre todo el panorama general que hemos estado viendo sobre el Nuevo Testamento, los 27 libros de que se compone el Nuevo Testamento, y viendo los evangelios, que son los primeros libros. En esta ocasión nos toca ver un panorama general sobre el tema, las características, el propósito del libro de Lucas. Lucas fue compañero del apóstol Pablo, muchos textos lo mencionan. Era un médico, el médico amado lo llamaba el apóstol Pablo. Sus orígenes, él era griego. Algunos libros históricos lo ponen como originario de Antioquía, esto es en Siria, otros lo ponen en Filipos. Lo que sí es cierto es que él era de origen gentil. Viajaba con Pablo y ayudaba en el ministerio. Hay evidencia de esto en Hechos y 2 Timoteo 4:11. Donde el apóstol Pablo lo menciona cuando él ya dice las palabras muy conocidas: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, estoy listo para partir. Él encontrándose en sus prisiones en Roma y menciona: todos me han abandonado, únicamente se encontraba con él, médico amado Lucas. Entonces, probablemente era griego por nacimiento, tenía una educación griega. ¿De dónde surge la información que Lucas usó para escribir el Evangelio? Lucas hace referencia a muchas fuentes diferentes, por esta razón no estamos seguros de dónde escuchó el Evangelio él. Muchos creen que él lo escuchó de María, la madre de Jesús, porque tiene datos personales que los otros evangelios no mencionan, como la niñez de Jesucristo y algunos datos que probablemente piensan que María le pudo haber contado. Lucas nos deja saber que durante su investigación él buscó testigos para confirmar la historia de Jesús. ¿Cuál es el propósito de este evangelio o de este libro? Para dar un recuento de los hechos a Teófilo. Lucas hizo una recopilación, buscó testigos, buscó información para dar una información completa del mensaje de Jesucristo, la vida de Jesucristo, el propósito de la venida de Jesucristo. Y tanto este libro de Lucas, tanto el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos, que son atribuidos al médico amado, mencionan a un receptor de la carta, que fue Teófilo, probablemente un noble, un gentil muy noble, conocido de Lucas. El otro de los propósitos era fortalecer la iglesia. Los primeros versículos del Evangelio de Lucas, él menciona en esa recopilación que hace, dice, para mostrarte las cosas que ciertísimamente pasaron, buscando testigos para fortalecer la iglesia, que probablemente no sabemos si por esos tiempos estaba empezando a desfallecer su fe, a claudicar su fe. Pero Lucas en esta recopilación muestra hechos y a través de parábolas, porque el Evangelio de Lucas hace mucho énfasis en las parábolas. Hay cerca de 27 parábolas que menciona Lucas. Otra de las cosas era para contestar preguntas que los no creyentes tenían. Todos los milagros y todas las cosas que para muchas personas que no tenían conocimiento o no creían, no habían depositado su fe en Jesucristo, no era como fábulas o cuentos, es la resurrección de un muerto, la resurrección misma de Jesucristo. Probablemente para los creyentes sonaría como algo muy fantasioso, pero el libro de Lucas el propósito es para no solo fortalecer la iglesia, sino contestar las preguntas de aquellos que no creían. Y para dar una clara representación de la historia de Jesús. Una historia correcta, exacta, una recopilación más completa. Las características del libro de Lucas es que habla de Jesús cuando joven, cuando fue llevado al templo, que platicó con los fariseos en el templo, con los sacerdotes, con los hombres de ciencia de aquel tiempo. Es algo que los otros libros, los otros evangelios no mencionan. Presenta el evangelio de una manera que es accesible para todos, no solo a los judíos, en una manera clara, en una manera muy completa. Lucas, a diferencia de Mateo, nos da la genealogía de Adán a Jesús, porque la diferencia con Mateo es que nos da la genealogía de Abraham a Jesús, y Lucas nos muestra a Adán como descendiente directo de Jesús, descendiente directo de Abraham, la promesa cumplida en Jesucristo que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Jesús, otra característica muy muy primordial es que nos presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Muestra mucho la humanidad de Jesús, la manera en que Jesucristo vino en forma humana, se despojó de toda vestidura de gloria y vino a padecer y sufrir en la cruz como hombre, porque era necesario que el Cristo padeciese, como estaba escrito en el Antiguo Testamento. Otra característica del libro es que pone mucho, mucho énfasis en la oración. En Lucas 18 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de siempre, de orar siempre y no desmayar. Jesucristo ponía mucho énfasis en la oración y él mismo se pone como ejemplo de la manera en que el cristiano debe conducirse, debe ser guiado por el Espíritu Santo, pero pidiendo y clamando a Dios en oración. Muchas de las decisiones que Jesús hizo, decisiones importantes, decisiones que eran vitales para nuestra propia salvación, eran vitales para el esparcimiento del Evangelio, cuando dice la Escritura en Lucas, que en Lucas 6, que él pasa la noche en el monte orando, porque al día siguiente tendría que tomar una decisión que iba a repercutir hasta nuestro tiempo, porque iba a ser importante para el esparcimiento de la iglesia. Cuando Jesucristo baja después de pasar toda la noche en el monte, dice la Escritura que elige a sus 12, elige a los 12 discípulos, y tuvo que haber sido en base a la oración su elección. No pudo ser una elección basada en emociones, en sentimientos, en egoísmos, en orgullo. No, tuvo que ser una decisión completamente basada en la voluntad de Dios. Aquellos, una decisión tan importante, porque aquellos hombres iban a esparcir el Evangelio por todo Israel, por toda Judea, hasta lo último de la tierra, como dice la palabra de Dios. Lucas toma tiempo para describir el papel que las mujeres tuvieron en el Evangelio. Le da mucha importancia a las mujeres y de esa manera demuestra que Dios valora a la mujer. Hay un ejemplo de muy claro en cuando uno de los fariseos invita a Jesús a su casa y Cuando Jesucristo está sentado en la mesa, llega una mujer, y derrama perfume de alabastro sobre los pies de Jesucristo, llora sobre los pies de Jesucristo, enjuaga con sus lágrimas los pies de Jesucristo, lo seca con su cabello, y Simón el fariseo dentro de sí piensan y dice, si supiera quién es esta mujer y qué clase de mujer es esta, y si él fuera profeta se daría cuenta qué clase de mujer es. Jesucristo, comprendiendo los razonamientos de aquellos hombres, de aquel fariseo, dice, Simón, cuando yo entré a tu casa no fuiste capaz de darme ni siquiera un vaso de agua para beber, ni siquiera me diste agua para lavar mis pies, que era una costumbre dentro de los judíos, puesto que las mesas eran prácticamente comer acostado, y era cierta falta de educación no lavarse los pies al sentarse, al acostarse prácticamente en la mesa. Dijo, tú ni siquiera me diste agua para lavar mis pies. Tú ni siquiera ungiste mi cabeza, y esta mujer desde que ha llegado no ha hecho más que lo mismo. ¿Sabes qué, mujer? Tus pecados te son perdonados. Vete, tu fe te ha salvado porque has depositado de una manera humilde. Has caído a los pies de Jesucristo. Y en este pasaje, en este hecho, en la vida de Jesucristo, muestra la importancia que Jesús daba a las mujeres. Vemos cómo Jesús trata a las mujeres y cómo las eleva y demuestra un respeto especial hacia ellas. Lucas pasa mucho tiempo hablando sobre el ministerio de Dios con el pobre y el pecador. Es muy característico la parábola del buen samaritano, cuando Jesús le muestra y le dice que había venía un hombre y es asaltado en el camino y es golpeado y lo dejan tirado ahí. Pasa un sacerdote y lo ve tirado y pasa de largo, no presta ninguna atención, no tiene ni siquiera un acto de compasión al verlo tirado. Pasa un levita y hace lo mismo. Aquellos que servían en el templo, hace lo mismo y tampoco muestra ni un signo de compasión. Pero pasa un samaritano, aquellos que eran odiados por los judíos, que eran odiados porque las tribus del norte se habían mezclado con los sirios, con los asirios, y de ahí surgieron los samaritanos, y eran odiados, eran repudiados porque eran mezcla entre judíos y sirios. Y aquel hombre, aún que era tanto odiado por los judíos, aquel hombre sí muestra la compasión y levanta a aquel pobre hombre que había sido golpeado y abofeteado con heridas y todo, lo levanta, lo limpia, lo lleva a un mesón y pide que le den alimento, pide que le den posada, y todos los gastos que surgen de la estancia de él ahí, que él pasará después y cumplirá con todo lo que los gastos que hayan sido necesarios, demostrando que la manera en que Dios actúa es muy diferente a la manera en que el religioso, en que el fariseo, en que el fanático, en que aquellos que se hablan de compasión y no muestran la compasión, no se mueve la compasión a la acción, como lo hizo el buen samaritano, mostrando que la manera en que el ministerio de Dios hacia el pobre, hacia el pecador, es mayor que el concepto que el religioso tiene. También toca el tema de la familia y la unidad familiar. Pone gran énfasis en el Espíritu Santo, cómo guiaba a Jesús y se movía en los discípulos al final del libro. Nos mostraba que en la oración y muchos pasajes de Lucas nos dicen cómo, si tu hijo te pide un pan, le vas a dar una piedra, como si te pide un pez, le vas a dar un escorpión, como si te pide esto, tú vas a darle una cosa mala. Si vosotros, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos nos dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? El Espíritu Santo que viene cuando usted recibe al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo que lo guía, que lo mueve. Y Jesucristo hizo ese énfasis, que nos iba a dejar ese Consolador, ese que nos guiaría a toda verdad, que nos mostraría toda verdad, que nos iba a fortalecer en todas las situaciones. Y Lucas hace mucho énfasis en el Espíritu Santo. En conclusión, Lucas nos habla sobre las buenas noticias del Evangelio a través de todo su libro, una recopilación de las ciertísimas cosas, de los testimonios recopilados por Lucas, para mostrar que el Hijo del Hombre, que el Dios mismo se había hecho humano para brindarnos la salvación. Su mayor preocupación es dejar saber que Dios es el Salvador, no solo de los judíos, sino del mundo entero. El Hijo del Hombre, que un día vendrá en gloria para rescatar, para llevar con él a todos aquellos que creyeron en el sacrificio de Jesucristo. El Señor les bendiga.